Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos continuamos en este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Hoy es miércoles 6 de septiembre de este año 2023 y en estos 30 minutos vamos a conocer lo que le sucedió a una joven holguinera que publicó en las redes sociales el mal estado de un local que se emplea como una escuela primaria. También tenemos informaciones sobre la situación de la presa política trans Brenda Díaz. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de su programa Cuba al Día y por supuesto que tendremos más informaciones. Aquí continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en el micrófono Ariane González. Así que ya iniciamos con informaciones de Cuba. La joven holguinera Jenis Fernández, que publicó en las redes sociales el mal estado de un local empleado como escuela primaria, fue advertida por la policía política que sus denuncias podrían acarrearle problemas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La seguridad del Estado trató de amedrentar a la joven holguinera Jenis Fernández, que documentó en las redes sociales el mal estado de un local donde niños del nivel primario recibirían sus clases con el inicio del curso escolar.
Yo tengo un hermano preso en Cuba, sí. Yo fui a visitarlo y minutos antes que se acabara la visita, un oficial de la misma prisión me sacó.
Fernández fue llevada a una especie de oficina improvisada en la misma prisión Cubací, donde se encontraba un teniente coronel que dijo ser el jefe de enfrentamiento a la contrarrevolución de la seguridad del Estado.
Para decirme que las publicaciones mías me podían traer problemas, que yo tenía una niña pequeña, tipo de amenaza. Y obviamente me dijo que cómo estaba el local de la niña.
Debido a la reparación de la edificación donde funcionaba la escuela Manuel Angulo Farrán en la ciudad de Holguín, el centro educacional fue trasladado a un almacén de la empresa comercializadora Diveb, que de acuerdo a los comentarios de los padres, tampoco reúne los requisitos mínimos para la práctica de la docencia. Fernández había publicado en Facebook un video del local que están usando como escuela, criticando el mal estado constructivo del lugar y felicitando a 10 mujeres que la semana pasada se dirigieron a las autoridades para exigir mejores condiciones para los educandos.
El director municipal nos dijo que no tenían recursos para reparar la escuela rápido, que ese era el único local que ellos habían encontrado para los niños.
Varios ciudadanos cubanos enfrentan procesos judiciales por sus publicaciones en Facebook. El caso más reciente, el de Leandro Pupo en la provincia Holguín, enjuiciado por criticar al Ministerio del Interior. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La presa política trans Brenda Díaz, recluida en la cárcel Cuba-Panamá para enfermos de VIH-Sida, sigue aquejada de un sistema inmune debilitado, dijo a Martín Noticias su madre Ana María García, tras visitarla en ese penal de la provincia de Mayabeque. García agregó que su hija y otros reclusos necesitan una alimentación reforzada que no le suministran en la cárcel.
Está bien de salud. Como te digo, un poquito de 8 de 4 bajo, pero... Y los CD4, eso es de la enfermedad. El mes pasado, la doctora lo dice que la fue a visitar estos días y le dijo que todavía los tenía un poquitico bajos, que comiera bastante maní para que le terminaran de subir. Pero bueno, la alimentación es bastante engorrosa, ahí no hay nada. Si entran suministros, ella misma me lo ha dicho, mamá, si entran camiones de pescado, carne de res, pollo, jamón, todo. Entra y no se lo suministran. Dice que últimamente lo que le estaban dando era un picadillo de hecho con masa de croqueta, que dice que aquello parecía vómito, que dice que ni ella se lo podía comer, igual que las frutas. Entonces ahí ni le dejan pasar las frutas. Yo le llevé unas manzanas, se las dejaron pasar.
Brenda Díaz, quien fue juzgada por su nombre legal Freddy Luis, fue condenada a 14 años de prisión por cargos de desórdenes públicos y sabotaje. La fiscalía la acusó de tirar piedras contra una tienda en Divisas, en Guira de Melena, y de robar varios artículos junto a otros manifestantes durante las protestas del 11 de julio de 2021. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, estima que el crecimiento económico de Cuba en el año 2023 no mejoraría respecto al año pasado y será levemente menor en el 2024. O sea, el crecimiento sería del 1,8% en 2022 y 2023 y del 1,7% el año que viene. El panorama económico de Latinoamérica no luce alentador para la CEPAL. Continuamos con más informaciones. Venezuela aumenta el número de barriles de petróleo que envía mensualmente a Cuba, aun cuando el volumen de sus exportaciones ha decrecido y los venezolanos continúan sufriendo la escasez de gasolina. Alejandro Marcano tiene las declaraciones del experto en la industria petrolera venezolana, el ex ejecutivo de PDVSA, Juan Fernández.
La relación de Venezuela con Cuba siempre ha sido estrecha y codependiente desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1998, y su muerte no cambió esa relación, sino que de hecho ayudó a afianzarla con Nicolás Maduro, realizando viajes frecuentes a la isla cada vez que parece asomarse una crisis. Incluso recientemente la gira de Diosdado Cabello, el número dos del régimen venezolano, que pasó 4 días en la isla, parecen estrechar mucho más esa relación.
Lo que también se refleja es un aumento de los volúmenes enviados a Cuba durante el mes de agosto a 65 mil barriles por día en agosto versus 53 mil barriles por día en el mes de julio. Y claro, esto lo que significa en un escenario donde los precios del petróleo están subiendo, donde la situación en Cuba es bastante complicada para la generación eléctrica, para el suministro de combustibles como diésel y gasolina, que desde el régimen de Maduro hay una obligación con Díaz-Canel para continuar suministrándole petróleo. No vaya a ser que toda esa flexibilización de sanciones vaya también en parte para seguir soportando a regímenes que lo que están causando en nuestra América es que no haya libertades, no haya la forma en cómo lograr que los países se puedan desarrollar y tener economías que sean prósperas basadas en la participación y la actividad de los individuos y de sus esfuerzos, y no bajo el férreo control de un sistema que lo único que quiere es que tengamos la pobreza como norte de nuestros países.
PDVSA señaló en redes sociales esta semana que la compañía estatal está aumentando la producción de sus crudos más livianos. Venezuela produjo un total de 810 mil barriles diarios de crudo en julio, un alza del 11% respecto a enero. Esto según datos oficiales. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Con 38 minutos en este informativo del mediodía, a las 2 de la tarde, usted puede escuchar Cuba al Día con Tomás Cardoso y está con nosotros con los adelantos. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Bueno, pues en el programa de hoy, la ONEI, la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, ha publicado el déficit habitacional, sobre todo que tiene en la capital cubana, donde hay 2 millones de habitantes. Vamos a poner esto en contexto con varios invitados. ¿Por qué no se resuelve el problema de los derrumbes, el déficit Exacto. habitacional, la falta de vivienda? Vamos a hablar con constructores, el presidente de una corporación de constructores y algunos capitalinos que han hecho trabajos periodísticos sobre el tema de la cantidad de albergados y los años que llevan albergados sin solución a este problema. Vamos también a hablar de la situación de la acumulación de desechos sólidos en la capital y en el resto del país, la situación de los vertederos y el desplome de la labor de comunales, y cómo contextualizar esto con el anuncio que ha hecho el gobierno cubano de que va a tomar nuevas medidas para contrarrestar la nueva cepa del coronavirus que está afectando ya en varias partes del país, incluso acá en los
Estados
Unidos.
Pero además hay dengue, se está reportando incluso cólera, todo esto tiene que ver incluso con la recogida de basura, Tomás.
Exactamente, y tenemos la promesa de una exclusiva hoy con el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, que acaba de salir de pase del combinado del Este y nos ha prometido que nos va a dar unos minutos en el espacio.
Pues interesante, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 2 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Cachorros de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el miércoles 2 p.m. Gigantes versus Cachorros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Con 40 minutos, continuamos con más informaciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaja a la India esta semana para participar en la cumbre del G20. Más detalles con Yoconda Tapia.
El presidente Joe Biden se dirige esta semana a la cumbre del G20 en India, con grandes objetivos y esperanzas de que el grupo de los principales países ricos y en desarrollo puedan trabajar juntos. El asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca, Jake Sullivan, detalló algunos aspectos de la agenda presidencial.
Esperamos que esta cumbre del G20 demuestre que las principales economías del mundo pueden trabajar juntas, incluso en tiempos difíciles. Así que, mientras nos dirigimos a Nueva Delhi, nuestra atención se centrará en lograr resultados para los países en desarrollo, avanzar en prioridades clave para el pueblo estadounidense, desde el clima hasta la tecnología, y mostrar nuestro compromiso con el G20 como foro que, en realidad, puede, como dije antes, cumplir.
La reunión en Nueva Delhi, la capital de la India, estará dominada por cuestiones en las que dos docenas de delegaciones no siempre están de acuerdo, como en la guerra de Ucrania, el cambio climático, un impulso para reformar las instituciones multilaterales que proporcionan financiación a los países en desarrollo y la probable decisión de dar la bienvenida al organismo a la Unión Africana de 55 miembros. Los analistas señalan la ausencia de dos líderes clave, el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de China Xi Jinping, que, según el profesor John Curtin, que dirige el grupo de investigación del G20 en la Universidad de Toronto, hará que sea mucho más fácil para todos los demás países tomar medidas. Por su parte, y en relación a la posible reunión del presidente Biden con Xi Jinping, el asesor Sullivan no dijo cuándo podría tener lugar ese encuentro. La cumbre del G20 se inicia el sábado en Nueva Delhi. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Por su parte, Estados Unidos dijo tener información de que el dictador norcoreano Kim Jong-un espera que las negociaciones sobre armas con Rusia incluyan un compromiso diplomático a nivel de líder en Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que Estados Unidos tiene información de que el líder norcoreano Kim Jong-un espera que las negociaciones sobre armas con Rusia incluyan un compromiso diplomático a nivel de líder en Rusia. Él dice que quiere señalar que Rusia se ha visto obligada a buscar desesperadamente en todo el mundo armas que pueda utilizar en su guerra en Ucrania debido a las sanciones y controles de exportación de Estados Unidos y los efectos que han tenido. Dice que lo han visto en los intentos de Rusia de establecer una relación de seguridad con Corea del Norte y la profundización de las relaciones con el régimen iraní y su suministro de drones. El diario The New York Times informó el martes que el líder norcoreano planea viajar a Rusia este mes para reunirse con el presidente Vladimir Putin y discutir el suministro de armas a Moscú para la guerra en Ucrania. El diario dijo que en un raro viaje al extranjero, Kim viajaría desde Pyongyang, probablemente en un tren blindado, a Vladivostok, en la costa del Pacífico de Rusia, donde se reuniría con Putin. Por su parte, el Kremlin dijo el martes que no tenía nada que decir sobre las afirmaciones de funcionarios estadounidenses de que Kim planeaba viajar a Rusia este mes. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y comunidades originarias de Bolivia están denunciando el impacto de la contaminación por el uso del mercurio en la minería ilegal y además están pidiendo a las autoridades tomar acciones urgentes. Desde la Nación Andina informa Fabiola Chambi.
Con lágrimas en los ojos, fotografías y datos, representantes de comunidades indígenas impulsores del Preforo Social Panamazónico denunciaron la crítica situación que atraviesan porque se registran padecimientos de salud más frecuentes a causa de la contaminación minera en las zonas donde habitan. En conversación con La Voz de América, líderes de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz pidieron que el gobierno atienda sus pedidos para frenar estas prácticas que están poniendo en riesgo la vida de la población originaria. Miriam Pariamo, vicepresidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, advirtió que acudirán a instancias internacionales para defender su territorio. La semana pasada, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez, generó repercusiones luego de que pusiera en duda el impacto negativo de la minería ilegal en la salud de las personas.
Los niños de Potosí siguen juntando en botellas mercurio para vender. No sé si están enfermos. Y yo he vivido frente a la mina, prácticamente vengo de los campamentos mineros. Jugaba con mercurio. Entonces, habría que validar datos.
Parlamentarios de oposición, activistas y organizaciones defensoras de los derechos de los indígenas rechazaron esta postura y en respuesta, el ministro Méndez dijo que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. En un reciente estudio realizado en 36 comunidades indígenas con 302 muestras, se reveló que un 74,5% del total de personas analizadas estaban con niveles de 3,9 partes por millón de mercurio en su cuerpo, cuando la Organización Mundial de la Salud indica que lo permitido es una parte por millón en el cuerpo humano. Los líderes indígenas consultados por La Voz de América enfatizaron que el mayor impacto es en las mujeres y niños por la contaminación del río que afecta directamente el pescado que consumen. Para atender esta problemática, el gobierno boliviano a través del Ministerio de Salud anunció que prepara un plan para la reducción de los riesgos y efectos por la exposición al mercurio. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Mientras el gobierno de España decidió desclasificar una serie de documentos relativos al golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 en un intento de recuperar la memoria democrática. La observadora permanente de España ante la OEA, Carmen Montón, entregó el martes en Washington a su homólogo chileno los documentos desclasificados sobre el golpe militar que acabó con el gobierno de Salvador Allende. Y Perú está en camino para recuperar su economía después de los conflictos por la crisis política. Desde Lima informa la corresponsal de La Voz de América, Silvia González.
El alza en algunos precios de artículos de la canasta básica afectan a la población peruana, especialmente en la producción agrícola, ya golpeada por los factores climáticos del fenómeno del Niño costero. El último reporte de inflación del Instituto Nacional de Estadística e Informática señaló que el limón, la manzana y el gas licuado del petróleo fueron los productos más caros del mes de agosto y aún continúan al alza. La Voz de América pudo conversar con Soledad Herrera, una madre que siente su economía familiar seriamente afectada.
Te he visto recontra afectada porque lo que yo antes me iba a comprar quincenal, ahora no me dura la quincena, me dura menos que por lo mismo antes podía irme a comprarme 2 kilos de limón y ahora tengo que comprar menos cantidad y hacerlo durar más.
Pese a todo esto, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, observa de manera optimista el crecimiento económico del país.
El contexto macro ha sido complejo, muchos shocks en poco tiempo, pero lo más importante es que estamos recuperándonos, así lo muestran los números de julio, los números de agosto también, a través de diferentes indicadores y pueden ver cómo han empezado a recuperar.
El ministro Alex Contreras informó que se está coordinando con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para reducir el impacto de los precios en la economía de las familias y anticipa que pese a todo la inflación continuará disminuyendo. La Voz de América conversó con el economista Jorge González Izquierdo, quien opina que todo dependerá del factor climático.
Si los efectos negativos del fenómeno del Niño global que ya vienen son fuertes, entonces quizá ahí incluso el crecimiento del año 2023 o sea muy cercano a cero o negativo.
Por otro lado, las exportaciones también tratan de levantarse al haber caído en 1.5% en el primer semestre, según el reporte de la Cámara de Comercio de Lima, afectando algunos sectores como el de la pesca y el textil. Silvia González, Voz de América, Perú.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Norr Vandenberg, Estados Unidos, realizó hoy un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental desde una base en California como una muestra de la preparación de las fuerzas nucleares del país. La Haya, una delegación de alto nivel del Congreso de Estados Unidos, se reunirá el jueves con el fiscal principal de la Corte Penal Internacional en La Haya, con quien discutirá acusaciones de crímenes de guerra contra el presidente ruso Vladimir Putin. Londres, Gran Bretaña, se dispone a declarar al grupo Wagner como una organización terrorista, lo que permitirá confiscar activos de la organización de mercenarios rusos. de ir al sur. Los choques internos entre la Alianza de Fuerzas de Siria Democrática, liderada por kurdos, y uno de los grupos árabes afiliados a ella en esa provincia oriental, han causado la muerte de al menos 90 personas. Miami, la tormenta tropical Lee, que se formó el martes en el centro del Atlántico, se ha fortalecido y se prevé que este jueves llegue a ser un huracán mientras avanza hacia las Antillas Menores, y con el pronóstico para este fin de semana de llegar a ser un ciclón mayor. Con 50 minutos hablemos de ciencia. La contaminación del aire es el mayor riesgo a la salud humana, según un estudio. Los detalles los tiene la AFP en este reportaje.
La contaminación del aire es más peligrosa que el tabaco y el alcohol para la salud de las personas. Según una investigación del Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago, la polución del aire por partículas finas sigue siendo la mayor amenaza externa para la salud pública. Este tipo de contaminación es la que proviene de las emisiones de vehículos e industrias o incendios forestales, entre otras causas, y está vinculada a enfermedades pulmonares, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y cáncer. Según el estudio, si el mundo redujera de forma permanente estos contaminantes hasta alcanzar el límite fijado por la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida de una persona promedio aumentaría en 2,3 años. En comparación, el tabaco reduce la esperanza de vida en 2,2 años en promedio por persona. Bangladesh, India, Nepal y Pakistán son los cuatro países más contaminados por sus promedios anualizados de partículas finas.
Todo listo para los deportes, Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Este mundial de baloncesto sí que es extraño. Ajá. A duras penas nos enteramos.
Últimamente los mundiales están siendo un poco extraños, Pepe.
Pero este más que ninguno, porque se está jugando allá en Japón y la diferencia de hora. Y además no está el interés que había por el mundial femenino, que tampoco fue lo máximo. Pero sin embargo la FIBA está pasando por desapercibida. Ajá. Sin embargo, Estados Unidos es semifinalista del mundial de baloncesto. El viernes a las 5 de la madrugada, Serbia contra Canadá en la primera semifinal, Estados Unidos versus Alemania. El viernes a las 9 de la mañana en la otra semifinal. ¿Cómo llegamos aquí? Alemania derrotó a Letonia por 2 punticos. Canadá aplastó a Eslovenia. Estados Unidos aplastó a Italia 100-63 y Serbia venció a Lituania. Así uh-huh. hemos llegado al Final Four. Bueno, ¿sabían ustedes que la mejor voleibolista del mundo es una cubana nacionalizada turca que juega en la Liga Profesional de Turquía y le ha garantizado a ese país una medalla de oro en competencia internacional? Se llama Melisa Vargas Abreu. Exacto. Nacida en Cienfuegos.
Muy jovencita, nació en el 99, Pepe.
Así es, la mejor jugadora del campeonato femenino de voleibol en Europa con la selección de Turquía. No solamente en la liga turca, estamos hablando de la liga Europa. Anotó 41 puntos contra Serbia, 38 de ellos en un ataque para asegurar la medalla. Los tantos decisivos del segundo, cuarto y quinto sets los marcó Vargas. Esta muchacha fue la jugadora más valiosa del certamen, pidió asilo político en Suiza y ahora es naturalizada turca y le está yendo muy bien. Así que uno de los muchos atletas cubanos nacidos en la isla, porque ya esta mujer no tiene pasaporte cubano. Sin embargo, ella adora a su país natal.
Pero sigue teniendo a su país,
sí, por supuesto. Se nacionalizó en el 2021 y Cuba no le permitió jugar internacionalmente hasta ese año. Así que felicidades a Miss Vargas, por ser la mejor voleibolista del planeta. ¿Qué te parece si ahora nos vamos con el béisbol de las grandes ligas? Bueno, antes quería mencionar que reanudan las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Ajá. 2023. Acaba de terminar un mundial masculino y ahora ya comienzan las eliminatorias para el próximo mundial.
Claro, por supuesto.
Que se va a jugar en el 26 en la CONCACAF, Estados Unidos, Canadá y México. Bueno, ¿qué significa esto? Que está exponiendo el talón de Aquiles de la Liga Profesional Norteamericana de Fútbol, la MLS, que es la única liga de las más importantes del planeta, que no hace una pausa durante estos partidos internacionales. Entonces, ¿qué pasa? El Inter de Miami se ha quedado sin 6 futbolistas para el partido que va a jugar en la liga.
Que son fundamentales para los triunfos que han tenido, ¿no?
Así, incluyendo Leo Messi. Imagínate. Messi va a jugar con la selección argentina
justamente el jueves a las 8 p.m. contra Ecuador, porque está tratando de clasificar al Mundial. Y entonces el Inter de Miami, justamente cuando está tratando de clasificar a los playoffs, se ha quedado sin sus mejores futbolistas. Ajá. Esto no es un problema que tiene solamente el Inter de Miami, lo tienen todos los equipos, pero es la
pero
única
para eso
liga.
Hacen un par, o sea, para.
Todo el planeta hace una pausa de 4, 5, 6 días para que los futbolistas puedan participar en las eliminatorias de la FIFA o de la UEFA. En este caso, Estados Unidos no. Los partidos tienen que seguir sin los mejores futbolistas de la liga, y eso van a tener que hacer algo porque se han dado cuenta que eso es un talón de Aquiles. Si ellos quieren atraer a los mejores futbolistas del mundo y se van a quedar sin ellos cada vez que haya una eliminatoria, imagínate tú, son 3, 4 veces al año. Muy bien, en el béisbol de las grandes ligas, el venezolano José Altuve conectó no uno, no dos, sino que 3 jonrones en 3 innings consecutivos en la victoria de los Astros contra los Texas Rangers. Uh-huh. En ese mismo encuentro, Jordan Álvarez con 3 hits y 2 carreras impulsadas. Ah, no, pero él solamente conectó un jonrón. Y José Abreu, sí. O sea, una vez que José Altuve conecta 3, uno no es nada.
Bueno, pero ¿y Otani?
Bueno, Otani está lesionado, no jugó anoche.
Ajá.
Pero no va a tener, por lo menos por ahora, no va a tener que acudir a una reconstrucción del ligamento colateral ni ninguna otra operación. Así que por lo menos ya los angelinos están un poquitín más tranquilos, porque al principio la gente pensó que el desgarre que tuvo lo iba a dejar fuera por bastante tiempo, pero va a tener 5 meses para recuperarse.
Con fisioterapia más o menos se soluciona.
Esperamos que sí. Los Cachorros de Chicago aplastaron 11-8 a los Gigantes de San Francisco. Otro japonés, Suzuki, el right fielder, con 4 hits y 3 carreras impulsadas. Si no es un japonés, es otro. Pero
miren,
siempre
hablando del japonés, te acaban de tocar el gong.
Claro. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Y nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La película Barbie llega a 1.800 millones de dólares en la taquilla. Hasta el momento, el filme dirigido por Greta Gerwig ha recaudado 1.800 millones de dólares a escala mundial. Analistas creen que en cuestión de semanas podría superar la barrera de los 2.000 millones de dólares. La película con Ryan Gosling y Margot Robbie llegará próximamente al servicio de streaming Max. Warner Bros. Discovery redujo sus expectativas de ganancias para el resto del año, argumentando que podría perder 500 millones de dólares debido a las huelgas de guionistas y actores en Hollywood. Las industrias cinematográfica y televisiva de Estados Unidos siguen paralizadas por las huelgas. Esta semana, funcionarios de la ciudad de Las Vegas aprobaron el diseño para el monumento permanente a las víctimas y sobrevivientes de lo que ha sido calificado del peor tiroteo en la historia moderna de Estados Unidos. 60 personas murieron y más de 400 resultaron heridas en el tiroteo ocurrido en el Harvest Music Festival Ruta 91 en octubre de 2017. Hoy miércoles, en breve de hecho, el presentador de The Tonight Show, Jimmy Fallon, está entrevistando a Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood en el distrito Hackney del este de Londres sobre el primer álbum con material original de The Rolling Stones en 18 años titulado Hackney Diamonds. El álbum es el primero de los Stones desde la muerte del baterista Charlie Watts en 2021 y el primero de ellos desde A Bigger Bang de septiembre de 2005. Este segmento llega a ustedes por Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Teletubbies come to play.
Con 58 repasamos nuestros titulares. Washington está al tanto de declaración de La Habana sobre reclutamiento de cubanos para la guerra de Rusia en Ucrania. Cubanos preocupados por la creciente ola de violencia y criminalidad reportan más de 400 manifestaciones de descontento popular en la isla durante el mes de agosto. Aerolíneas estadounidenses confirman suspensión o reducción de vuelos a Cuba. Condenan a 22 años de prisión al cubano-americano Enrique Tarrio por asalto al Capitolio de Estados Unidos. La Casa Blanca reitera compromiso inquebrantable con Ucrania en visita del secretario de Estado Anthony Blinken, y el jefe del ejército de Nicaragua acusa a periodistas de ser mercenarios de la información. Y no se lo pierda a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. La policía política está amenazando a una joven de Holguín que denunció las condiciones de almacén usado como escuela primaria. Además, el organismo latinoamericano predice que la economía cubana crecerá menos en el 2024 que este año.